señores de la mesa principal. Señoras y señores, realmente este y en las condiciones actuales resulta ser un acto tan emocionante, tan profundamente emocionante, que pueden tener ustedes la certeza que siempre perdurará en mi mente y en mi corazón. El cumplimiento de los 10 años de existencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, es una ocasión propicia para reflexionar sobre el estado de la justicia en el país, particularmente de la justicia penal, que constituye nuestra más inmediata preocupación. No es ni mucho menos un tema ajeno a nuestro mandato. Como se recordará, el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, suscrito en Nueva York el 12 de diciembre del 2006, consignó especialmente dos considerandos que estimo importante destacar. El primero, que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, todo lo cual conduce al debilitamiento del Estado de Derecho, impidiendo al Estado cumplir con su deber de garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y el pleno acceso a la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país. Y el segundo, la carta de 4 de abril de 2003 del Gobierno de Guatemala, en la que solicitaba la asistencia de la Organización de Naciones Unidas para el establecimiento y funcionamiento de una comisión investigadora de estos grupos, con miras a coadyuvar en la investigación y desarticulación de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. No se trataba entonces de la sola aspiración a obtener ayuda internacional para investigar y desarticular los CIACs, sino el reconocimiento expreso de que tales estructuras criminales atentaban contra los derechos humanos, debilitaban el Estado de Derecho, impedían al Estado cumplir con su deber de garantizar a todos los ciudadanos la protección de su vida y el pleno acceso a la justicia, y generaban, por su actuar impune, la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Por esta razón, cuando se le asignaron funciones a la Comisión, el convenio señaló tres áreas fundamentales. A. Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala. B. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. Y C, recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. De manera que el mandato conferido a la CICIG es mucho más amplio que la mera coadyuvancia y colaboración en la investigación y la persecución penal relacionada con las estructuras criminales vinculadas con entidades o agentes del Estado y otros sectores. También se le asigna competencia para adelantar investigaciones propias que permitan identificar esas estructuras, sus modus operandi y sus fuentes de financiamiento. Y quiero hacer énfasis en esta última: la posibilidad de recomendar políticas públicas para erradicar los SIACs y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias. En cuanto a las dos primeras competencias relacionadas con la investigación, parece que finalmente se ha generado un amplio consenso, aún en sectores recalcitrantes que hasta hace poco se oponían a la presencia de la comisión y ahora la reclaman, en el sentido de que sus actuaciones no implican lesión de la soberanía, en tanto la CICIG no es una entidad que haya sustituido a las autoridades nacionales, ni un poder supranacional que se le hubiere impuesto al país. Surgió por petición del Estado y de la ciudadanía guatemaltecos. Carece de órganos de coerción. No tiene la titularidad de la acción penal y, aunque colabora con el Ministerio Público en la investigación y persecución criminal, depende enteramente de él. No puede ejercer la acción penal ni solicitar órdenes de captura ni autorizaciones para interceptar teléfonos o para realizar allanamientos. Su fuerza, su poder, los niveles de aceptación y de credibilidad que pueda tener en la sociedad se derivan exclusivamente de la independencia con la que actúa y de la capacidad técnica e investigativa que posee y que cotidianamente transfiere a los fiscales con los que conjuntamente realiza su diaria labor. Pero lo que parece que aún no ha sido totalmente comprendido por algunos sectores y ha llevado a malos entendidos sobre el mandato y la labor de la comisión es el tercer componente de su competencia. Y esto, no obstante que en el pasado consumió gran parte de las energías y esfuerzos de la comisión, pues, como se recordará, los años 2007 a 2009 demandaron una intensa actividad de revisión del andamiaje normativo penal y procesal penal, así como de las herramientas de investigación y la consecuente discusión y propuesta de una reforma actualizadora de ese entramado legal que necesitaba inexorablemente de una modernización seria, sin la cual el cumplimiento pleno del mandato se veía sensiblemente limitado. Fue en ese espíritu, rompiendo fuertes resistencias y oposiciones, que se aprobaron reformas a la ley contra el crimen organizado, incluyendo, por supuesto, la instalación de métodos especiales de investigación, la ley contra el lavado de activos, la ley de extinción de dominio, la jurisdicción de mayor riesgo, e instituciones como las del colaborador eficaz y la protección de testigos. Fue también producto de ese esfuerzo que se crearon en el Ministerio Público la Unidad de Métodos Especiales de Investigación y la Dirección de Análisis Criminal, que constituye hoy, sin duda, el centro neurálgico de procesamiento de información, fortalecimiento de expedientes y generación de insumos para la toma de decisiones estratégicas. La consolidación en el tiempo de los avances legales e institucionales les facilitaron a la Comisión y al Ministerio Público desarrollar investigaciones de gran calado que permitieron develar estructuras criminales de alta sofisticación y gran tamaño que infiltraron profundamente al Estado de Guatemala y lo desviaron notablemente del cumplimiento de sus fines esenciales: procurar la convivencia pacífica y la vida digna para todos sus habitantes. Pero todas esas antiguas reformas, dirigidas fundamentalmente a generar un marco normativo más robusto para realizar profundas investigaciones que permitieran identificar, desarticular y perseguir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, ahora que hemos empezado a descubrir y a comprender el grado de captura al que han sometido al Estado, deben cualificarse y ascender a niveles superiores que permitan erradicar definitivamente esas estructuras criminales e impedir la posibilidad de que reaparezcan. Es aquí y ahora, justamente, que el tercer componente del mandato adquiere un claro significado, expresado con un ejemplo concreto, referido a una de las propuestas que hemos impulsado en los últimos años, podría formularse bajo esta premisa: la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y las garantías de no reaparición no podrán lograrse efectivamente si los procesos de selección de magistrados de altas cortes y de salas de apelaciones y de otros funcionarios como el fiscal general de la República o el Contralor General de Cuentas son susceptibles de verse afectados, influenciados o determinados por la acción directa o indirecta de las redes político-económicas ilícitas que han cooptado al Estado y avanzan en el camino de reconfiguración de su poder. Tanta importancia le dieron los inspirados negociadores y redactores del acuerdo de constitución de la CICIG a la función de recomendar políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales que en su artículo 11 facultaron expresamente a la Organización de Naciones Unidas para terminar su cooperación con el Estado a si el Estado deja de cooperar plenamente con la CICIG de manera que obstaculice sus actividades, y b, si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad en el período del mandato de la CICIG. En el sentido propuesto, reconociendo la enorme importancia que dicho componente tiene para el cabal cumplimiento del mandato, y aprovechando la experiencia y el conocimiento profundo que hemos adquirido en estos 10 años de permanencia en el país, Me permito anunciar que en los próximos meses la CICIG presentará un informe que incluya las políticas públicas que deberían generarse y desarrollarse y las reformas jurídicas e institucionales necesarias para erradicar los SIACs y prevenir su reaparición, con una breve justificación de cómo cada uno de los temas incide en la captura y cooptación del Estado. La reforma constitucional del sistema de justicia y de los órganos de control como la Contraloría General de Cuentas, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de compras y contrataciones del Estado, la ley del servicio civil, la ley de amparo y exhibición personal, la ley de antejuicio, el sistema penitenciario, el fortalecimiento de las carreras profesionales, la revisión del control, supervisión y contenidos en la formación de los abogados y el funcionamiento de las facultades de derecho, un completo y estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés de los servidores públicos que incluya la inhabilidad permanente cuando cometen delitos contra el patrimonio del Estado, la adopción de un nuevo Código Penal que no solo consagre de mejor manera los aspectos medulares de la teoría general del delito, sino que defina adecuadamente los tipos penales, establezca una escala penológica proporcional y coherente, y elimine la dispersa consagración de delitos en leyes de todo orden. La adopción de un nuevo Código Procesal Penal que modernice los procedimientos y regule con clara sujeción a la Constitución Política y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos la detención preventiva en los centros de reclusión y en las residencias, las medidas sustitutivas y la libertad provisional, la ejecución de la pena dentro y fuera de las prisiones, en fin, una extensa lista que contribuya a la modernización del Estado y a su verdadero fortalecimiento institucional. Temas interesantes, sin duda, y que cobran significativa actualidad hoy, que se ha invocado el artículo 12 del acuerdo para solucionar toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o la aplicación del presente acuerdo. Pero la transformación normativa y la adopción de políticas públicas poco contribuirían eficazmente a erradicar las redes político-económicas ilícitas que se han apoderado del Estado y a generar garantías de no repetición de la captura a que lo tienen sometido si no se cumplen otras acciones fundamentales. En primer lugar, el fortalecimiento material del sistema de justicia. Solo para mencionar un dato, en el periodo 2008-2016, la impunidad total en el país fue del 92.86%, aunque en cifras anuales disminuyó del 96.40% en el primer año, 2008, al 90.87% en 2016, es decir, una reducción promedio anual del 0.7%. Esto, sobre lo que venimos insistiendo desde el año 2015, cuando afirmamos que el Estado tiene una deuda pendiente con la justicia que debe saldar con urgencia, si es que de verdad se quiere luchar en serio contra la impunidad, reclama la acción conjunta de todos los poderes públicos y también de la ciudadanía, en el entendido de que si no hay una efectiva capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia, una cultura de consecuencias, según la cual todo acto ilícito muy probablemente podrá dar lugar a una sanción, difícilmente podría establecerse en el país una cultura de legalidad que transforme las relaciones de los ciudadanos entre sí y también de estos con el Estado. Obviamente, ya lo hemos dicho, pero permítaseme reiterarlo una vez más, no es sólo la capacidad de respuesta la que debe ser urgentemente intervenida para incrementarla, es también el diseño estructural y funcional de los órganos que integran el sistema de justicia previsto en la Constitución Política y el cuerpo normativo penal, tanto sustantivo como procesal, lo que requieren la atención prioritaria de todos para garantizar que el acceso de los más idóneos, los más capaces y de reconocida honorabilidad, permita el funcionamiento de una justicia independiente, jurídicamente sólida y absolutamente comprometida en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En segundo lugar, un papel muy activo de la prensa, que se expresa en dos dimensiones diferentes pero complementarias. De un lado, a través de estudios serios, documentados, profundos, que realiza el periodismo de investigación, sacando a la luz todo aquello que las estructuras criminales pretenden mantener en la oscuridad. Y del otro, la información oportuna y veraz, proporcionada por medios de comunicación independientes, objetivos, que no sólo trasladan al ciudadano lo que ocurre, sino que ellos mismos denuncian la manipulación, el sesgo, el compromiso de quienes, usurpando esa noble misión, medran en las sombras como aquellos a quienes protegen y usufructúan. Por último, pero de primera y siempre, la ciudadanía. La ciudadanía que se expresa en las urnas, pero también en las plazas, y en los actos colectivos de reflexión, análisis y acción. La ciudadanía es la democracia viva, la democracia en acción, con sus demandas y sus propuestas, ejerciendo la auditoría social, pero también participando en la administración de lo público. Prensa y sociedad, vigilantes y activas, son la garantía de que la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad sea una realidad y de que no se permita su reaparición. De nuestra parte, todo el compromiso, todo el entusiasmo, toda nuestra capacidad puesta al servicio de una patria en la que todos sus habitantes, pero especialmente todos los guatemaltecos y guatemaltecas, puedan vivir en dignidad. Muchas gracias.